Buenas noches a todos los que están con nosotros, a todos los que siguen estas emisiones de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Llega el turno en estos momentos y tal como va la cosa horaria, pues llega el turno a la Facultad de Ciencias. Y en concreto al Departamento de Ciencias Analíticas. Hoy vamos a hablar de dos aspectos. Uno dentro de este Departamento de Ciencias Analíticas. Uno va a ser la química analítica cualitativa y cuantitativa y el otro va a ser la geología. Y con nosotros estarán dos profesoras del mencionado departamento, la profesora María Dolores Álvarez Jiménez, y parece mentira, pero también otra María Dolores García del Amo. Hablarán de química analítica cualitativa y cuantitativa y de geología. Pues como de costumbre, profesora María Dolores Álvarez y María Dolores García del Amo, muchas gracias a las dos, buenas noches, y gracias por haber encontrado estos minutos para estar con todos nosotros.
Buenas noches y gracias a usted por permitírnoslo.
Bueno, es un placer volver a hablar de estos temas que parece que son siempre los mismos. En primer lugar lo va a hacer la profesora Álvarez Jiménez. Profesora Álvarez, parece que todos los años decimos las mismas cosas, pero todos los años cambian y hay cosas más importantes, más interesantes, y hay algunas cosas en las que insistir o aspectos que a lo mejor han cambiado con respecto al año anterior. Este año, moviéndonos dentro de lo que es la química analítica cualitativa y cuantitativa, ¿qué le parecería más interesante resaltar?
Este año tenemos que ofrecer a nuestros alumnos una gran novedad y pensamos que va a ser importante para ellos. Tres profesores del departamento, la doctora María Isabel Gómez del Río, el doctor Fernando Montes de Juan y yo, hemos elaborado unas unidades didácticas que se titulan Prácticas de Análisis Químico Cualitativo y Cuantitativo, que ya están en las librerías. Es una edición de octubre de este año de la UNED. Hacía varios años que tanto los profesores, tutores de los centros asociados como nuestros alumnos nos venían demandando una edición de este tipo. Si bien, aunque todas las prácticas estaban recopiladas en otros textos, como podía ser pues el Koltov, el análisis químico cualitativo y cuantitativo de Scucci-West, la química analítica, el análisis químico cualitativo de Burriel, Lucena, Rivas, etcétera, que son los recomendados en la guía del curso, sí que tenían que utilizar varios textos para realizar las mismas. Y según los centros asociados, pues unas veces disponían de unos y otros de otros. Cuando de los centros asociados nos mandaban la realización de prácticas, pues veíamos que no eran uniformes. Aunque bien todas se adaptaban pues al programa más o menos que decía la guía del curso. Así pues, tomando todas estas informaciones, pues hemos editado este libro, en la cual se recoge, por una parte, el análisis cualitativo y, por otra parte, el análisis cuantitativo. Tiene todas una parte, un fundamento teórico, y a continuación tiene toda la parte experimental correspondiente. De esta manera, con estas prácticas, hemos querido facilitar a nuestros alumnos y a los profesores la realización de las prácticas empleando un solo texto y que en todos los centros asociados se realicen las mismas prácticas, estén ubicados en cualquier parte de España o del extranjero. Este libro tiene una, antes de la parte de la realización de las prácticas, tiene unas consideraciones generales, cómo se debe trabajar en el laboratorio, el cuaderno de laboratorio, cómo se debe llevar, el fundamento ya dicho de las prácticas. Entonces yo reto a los alumnos que por favor, cuando vayan al laboratorio, lean esto y no solamente el procedimiento. Hay cosas muy importantes dentro de estas consideraciones generales del trabajo analítico y me va a permitir, ya que tengo aquí la guía, leer el primer punto literalmente tal y como se escribe. Decimos, no debe hacerse ninguna operación sin saber por qué y para qué. Es imprescindible conocer el fundamento científico de los fenómenos observados. Este, como si dijéramos, es la llave de la realización de las prácticas.
¿Lo quiere usted volver a leer, profesor Álvarez?
Repito, no debe hacer ninguna operación sin saber por qué y para qué. Es imprescindible conocer el fundamento científico de los fenómenos observados. Esto está íntimamente ligado con la prueba presencial. Me van a permitir hablar de una manera poco ortodoxa, entre comillas. Voy a decir que, por favor, no entren al laboratorio, den un codazo a su compañero y pregunten qué hay que añadir. No, por favor, entérense por qué se añade y para qué se añade. Si no lo ha podido preparar en casa o no lo sabe, para eso están los profesores de prácticas. Pregúntenselo, porque esas son las cuestiones que luego se harán en el examen o en la prueba presencial, que les va a resultar muy fácil si hacen una buena realización de prácticas.
Es que ha resumido usted lo que realmente es la búsqueda y el método científico, y lo que siempre se decía, los descubrimientos ocurren, pero prácticamente todo el mundo sabe lo que está buscando.
Pues yo creo que no, y me va a permitir, pues me voy a ir de la asignatura, pero ahora yo creo que entra. Si Rutherford no hubiera sabido qué iba buscando, no hubiera, pues yo qué sé, percibido el hecho de que una partícula se desviaba de cada 100.000, porque la estadística hubiera desechado esa partícula.
Perfecto. Entonces, profesor Álvarez, es un solo texto, unifica, y esto de cara al alumno es importante, es un texto absolutamente actualizado, es de ayer mismo, y es condición imprescindible para abordar las prácticas esa, lo que estaba usted diciendo, esa lectura previa de antes de entrar en el laboratorio para saber realmente qué es lo que tiene que hacer el alumno y cómo tiene que prepararse para enfrentarse con la práctica.
Sí, yo creo que es bastante útil, y además que se han cuidado muchos detalles y pensamos que no se ha dejado pues ninguno fuera. También el libro tiene unos recursos didácticos que creemos que es importante, como es la organización del texto, como son... Tiene numerosos esquemas para facilitar al alumno el seguimiento de las prácticas y que no se pierdan en ningún momento, facilitarles su labor. Está hecho a color, por ejemplo, en los esquemas de cualitativa, pues se ha elegido el color verde y el blanco. Entonces el verde indica toda la operación del grupo y el blanco lo que se desecha o pertenece a otro grupo, con lo cual pues el alumno en cada momento puede estar en qué punto puede saber de su práctica qué es lo que está haciendo.
Hasta ese momento se consideraba una de las cosas más difíciles en la licenciatura esas prácticas de química analítica, cualitativa y cuantitativa. Pero siempre se ha considerado así. ¿Y cree usted que el libro este que ustedes, que los profesores, bueno, usted misma, el profesor de Juan y la profesora González del Río...
Gómez
del Río, perdón. ¿Cree que contribuye a desmontar un poco esa dificultad un poco mítica de las prácticas de cual y cuanti?
Me hace una pregunta pues muy difícil de responder, puesto que soy una
autora. Bueno, entonces la borro.
Pienso que tiene que ser muy útil, puesto que hemos vertido una experiencia grande y hemos sacado esta obra adelante. Entonces yo pienso que sí. Mis compañeros, me imagino que si estuvieran aquí pensarían que también.
Pues estoy convencido que los alumnos están también, se darán cuenta perfectamente con el libro que van a tener en sus manos y las características del mismo que usted estaba describiendo, que es algo que les puede facilitar las prácticas y en general el estudio de la materia de que se trata. ¿Qué más cosas habría que decir con respecto a, no ya a las prácticas, sino a la asignatura, y que pueden ser, no novedad, pero bueno, algo en lo que siempre hay que insistir todos los años?
Yo creo que algo en lo que deberían de hacer nuestros alumnos, pues es concienciarse un poco, porque hay un cambio brusco entre primero y segundo. Entonces, bueno, son alumnos que ya son, digamos, profesionales, van a salir, entonces tienen que tomarse esta asignatura pues pensando en, un poco retomando lo que he dicho antes, no a quitársela de encima, sino a sacar todo el provecho que esta asignatura tiene, que es muy bonita y que sirve, es de gran utilidad para cualquier otra asignatura de la licenciatura, porque tiene todo el fundamento del análisis, que es el objetivo de la química analítica. Su último es analizar.
Y que además la química analítica no es que esté de moda o deje de estarlo, pero cada vez es más importante eso que llamamos análisis de todo, desde lo que se come hasta lo que se respira.
Bueno, me ponen un brete. Lo que sí que es difícil hoy en día es delimitar cuál es el campo de las ciencias, pero cada vez pues la química analítica es una herramienta que ayuda mucho más a otras ciencias, pues a cualquier otros campos, como por ejemplo la química clínica, la geología, que mi compañera pues también ahora hablará y también a veces la utiliza, en fin, ahí bueno, estamos.
O sea que es un campo incluso laboral interesante, y el tener buenas bases, en este caso concreto, de química analítica, para luego hablar de métodos de análisis, etcétera, etcétera, es interesante que esto esté bien fundamentado, bien basado.
Pensamos que sí, por supuesto. Es el fundamento en que luego se van a basar todos los métodos de análisis.
Y por supuesto,
la reacción mejor, química.
A lo mejor incluso algún puesto de trabajo.
Siempre.
Profesora Álvarez, bueno, aproximadamente nos vamos a repartir el tiempo a la mitad entre usted, no usted, la química analítica y la geología. ¿Alguna cosa más ahora en esta exposición, en esta breve exposición?
Pues quisiera decir que también los alumnos deben de hacer las pruebas de evaluación, que están en internet, o sea que las pueden sacar. La prueba de evaluación son dos, unas dedicadas al análisis químico cualitativo y otras dedicadas al análisis químico cuantitativo. Entonces las pueden sacar de internet y las deben de realizar. Deben enviarlos a los profesores de prácticas o a los profesores tutores de la asignatura a sus centros asociados. Y en el caso de que un alumno, y repito, en el caso única y exclusivamente de que un alumno no disponga de dicho profesor, entonces lo debe mandar a los profesores de la sede central. Se los corregiríamos y se los enviaríamos.
Y en cualquier caso, siempre la profesora Álvarez y los compañeros del departamento están para atenderles y para que ustedes se pongan en contacto con ellos. Pero por favor, lean la guía, como decimos todos los años.
Muchas de las preguntas que nos hacen es simplemente remitirles a una página de la guía. Entonces, me parece muy bien lo que usted ha indicado. Lean la guía. Y cuando algo de administrativo de la guía no entiendan, nos lo preguntan. Y por supuesto, las preguntas típicas de la asignatura, dudas, problemas, etcétera. Repito que la guía viene, pero que los días de guardia son los martes de 3 a 7 y media. De 3 a 7, perdón.
Perfecto. ¿Le parece, profesor Álvarez, que pasemos de turno y nos dediquemos a hablar con la profesora García del Amo, si ella está también lista, para hablar de geología? Profesora García del Amo, casi le voy a empezar diciendo lo mismo. O sea, hay una parte que siempre es tremendamente interesante de las actividades que usted organiza, aparte de la definición y de las áreas que comprende la asignatura. Es esa parte de esas visitas que ustedes hacen, esas actividades que completan lo que es la visión de la geología y que usted organiza para los alumnos.
Sí, ante todo, buenas noches a todos. Hemos retrocedido un curso, estábamos en segundo curso de licenciatura. Nos vamos a primer curso de licenciatura, la asignatura Geología General. Es una asignatura de ámbito generalista que trata de conocer íntimamente lo que es el medio físico sustancial del planeta Tierra, desde el punto de vista de la cristalografía como ordenamiento interno de las sustancias, no solo minerales, pero en este caso aplicado a minerales, y de las rocas como materia constituida por minerales. La asignatura termina en el conocimiento petrológico por limitaciones anuales, de asignaturas anuales, pero ha recorrido todo lo que es desde la intimidad, el conocimiento íntimo de la materia, la descriptiva, las propiedades asociadas y las rocas constituidas por esta descriptiva mineral. Eso sería decir en dos líneas lo que constituye la asignatura. Por otra parte, quizá este no sea el medio en el que hablar de lo que constituye la asignatura, puesto que esta asignatura, al igual que la mayor parte de las contempladas en la licenciatura de Ciencias Químicas, tiene su documentación adjunta, que es la guía didáctica del curso, y que simplemente reitero lo que la profesora Dolores Álvarez Jiménez acaba de decir. Antes de comenzar al estudio de cualquier asignatura, léase usted, por favor, la guía didáctica pertinente. Le orientará enormemente y le guiará a través del libro de texto, sea editado por la UNED o no, recomendado en esa asignatura. Quizá me parece más interesante hablar aquí de las cosas de última hora. Vamos a hablar de lo de última hora. ¿Qué tiene la asignatura que es de última hora, aparte de las actividades típicas de la UNED? Léase pruebas de evaluación a distancia, léase pruebas presenciales, lo que es la herramienta habitual de la enseñanza a distancia. Pues la asignatura reúne a comienzos de cada curso a los profesores tutores de todos los centros asociados en los cuales hay alumnos matriculados en esta asignatura. Con ellos, de acuerdo con ellos, se elabora un calendario anual de actividades que son coordinadas desde la sede central, o sea, desde su Facultad de Ciencias, desde la sede central. Estas actividades son videoconferencias de una duración de 2 horas en las cuales yo, la profesora coordinadora de la asignatura, introduce cada parte gruesa, vamos a decir, cada unidad didáctica de la asignatura. Se contempla una videoconferencia de cristalografía en la cual, y a lo largo de 2 horas y apoyada de múltiples imágenes, introduzco al alumno en lo que es el mundo de la cristalografía. Por supuesto, es simplemente un abono para poner la tierra preparada para que el alumno la siembre y luego la coseche. Es el abono que desde la sede central ponemos para el estudio de la asignatura. Quizá la mala noticia es que la primera videoconferencia ya ha concluido, no obstante, y en mi favor diré que ha sido anunciada a todos los centros asociados, a todos los profesores y a todos aquellos alumnos de cuya dirección disponíamos en la sede central. Pero ha transcurrido simplemente la primera, la segunda actividad de videoconferencia multipunto, en las cuales suelen conectar unos 12 centros asociados, habitualmente es nuestro rango de trabajo, que tratará de introducir al alumno en el mundo de la cristalografía óptica, en este caso al comportamiento de los cristales al ser atravesados por la luz visible, tendrá lugar el 18 de diciembre de 6 a 8. Siempre son conferencias multipunto, es decir, de conexión por todos los centros asociados que así lo soliciten al Centro de Servicios Tecnológicos y además de audición presencial en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias. Respecto al primer cuatrimestre, concluimos el 18 de diciembre las actividades de videoconferencia que retomamos en el segundo cuatrimestre, donde habrá una a lo largo del mes de marzo, otra abril y otra mayo, pertinentemente anunciadas en la página web de Internet y a todos los centros asociados y personalmente a todos los alumnos a sus domicilios, en las que se tratará de los 3 grandes gruesos que nos quedan en la asignatura, que será el mundo de la estabilidad mineral, diagramas de estabilidad mineral y crecimiento cristalino, es decir, cómo crecen los cristales hasta constituir los minerales que veremos como formadores de rocas, la segunda videoconferencia y sus campos de estabilidad en un régimen termodinámico, la segunda videoconferencia, y ya estamos allá como por abril, orientará y dictará las pautas de estudio del alumno en lo que es el mundo de la descriptiva mineral, la descriptiva mineralógica, la clasificación, y la tercera, que está planificada para el mes de mayo, no, las citas concretas las pueden ustedes consultar, como digo, en el última hora de Internet y en recibirán la documentación personalizada, será en el mes de mayo introducir al alumno en el estudio de la petrología. Eso es respecto a lo que son todas las sesiones desde la sede central utilizando la maravillosa red de videoconferencias privada particular de nuestra universidad a distancia.
Perdón, no, nos íbamos a interrumpir los dos. ¿Ibas a decir algo?
Sí, iba a hablar de otras actividades desde la sede central.
Pues yo le iba a preguntar por ellas. O sea,
perfecto, sí. Pues vamos a cambiar de tercio y nos movemos en el mundo de las prácticas. La asignatura Geología General de primer curso de Ciencias Químicas no contempla unas prácticas obligatorias para todos los alumnos, pero es de sentido común pensar que una asignatura tan experimental como es la que va desde la cristalografía, mineralogía y petrología, pues requeriría cuanto menos de una ejercitación experimental del alumno de carácter voluntario. Entonces, desde la sede central proponemos actividades voluntarias que quedan relatadas en el libro de prácticas de geología Adenda UNED, editado por la UNED en la colección Adenda, en las cuales la mayor parte son 10 ejercicios prácticos. Hay de ellos 7 que se pueden realizar en el domicilio del alumno, precisamente por respeto a lo que es la educación a distancia, pero promovemos 3 prácticas de carácter presencial que se realizan o bien en la sede central, bajo mi auspicio y mi control, y por supuesto reintegrando al alumno todos los gastos económicos que le origine ese desplazamiento a la sede central, y otras prácticas para las cuales se ha diseñado una red nacional de centros de realización que no son nada más y nada menos que museos o colecciones de minerales y rocas para hacer las 2 últimas prácticas presenciales de mineralogía y petrología. Para ello, lo único que se le pide al alumno es que se inscriba en un plazo razonable para el primer cuatrimestre, que se inscriba antes del 5 de diciembre, o sea, ya mismo, y para el segundo cuatrimestre, creo recordar que era como a primeros de abril. Todas las citas de fechas aparecen relatadas en la guía didáctica, para poder elaborar los turnos y los grupos pertinentes y así poder distribuir turnos de mañana para los alumnos que trabajen por las tardes y turnos de tarde para los alumnos que trabajen por la mañana. Añadir simplemente aquí, para no hacerme demasiado extenso y que esto no parezca un monólogo, que existe además a disposición de todos los alumnos que tengan conexión a Internet la página web de la asignatura, que no solo es una página de información, sino que tiene un módulo didáctico muy extenso sobre cristalografía, mineralogía y gemología, para todo aquel que de vocación le gusten precisamente aquellos cristales, aquellos minerales más bonitos.
Y que alcanzan una alta cotización en el mercado.
Pues sí, pero como por ahora lo único que hemos hecho ha sido que los vean, pues así lo que sembramos es la inquietud. Luego que ahorren.
Bueno, esto había todos los años, y sobre todo en lo que es, no ya la enseñanza a distancia, sino lo puramente experimental a distancia, pasaba por una cosa tan absolutamente tonta que me deja, me dejan las dos, o que insistamos una vez más, por favor, manden su ficha rellenada. No se puede organizar nada si no hay constancia de lo que, de quiénes son ustedes, dónde están, etcétera, etcétera. Y me parece, bueno, lo hago yo para a lo mejor descargarles a ustedes, pero es algo que todos los años hay que volver a insistir.
Claro, tengan ustedes en cuenta que los plazos de matriculación se dilatan generalmente tanto en el tiempo, se vuelve a hacer una reapertura del plazo de matriculación para facilitarles a ustedes esa labor, que es la de matricularse, la de esperar a las notas de septiembre y saber de qué tienen que volver a matricularse o de qué no, que los profesores de la sede central disponen de sus datos allá por el mes de diciembre. ¿Qué ocurre? Que si el curso comienza en octubre, nosotros no conocemos a nuestros alumnos hasta el mes de diciembre. ¿Y qué ocurre con octubre, con noviembre y con diciembre? Hay que trabajar, hay que seguir trabajando, hay que promover actividades, hay que coordinarse. Lo mejor es que ustedes sean los que se presenten a su profesor. La mejor manera de presentarse es aquella en la cual estén todos sus datos. Todos sus datos aparecen en unas casillas a rellenar en la ficha de cada asignatura, ¿no? Es importante establecer cuanto antes esa relación con su profesor. Será la mejor manera de ordenar una asignatura.
Perfecto. Bueno, le he quitado la palabra quizá a profesora Álvarez.
No tengo nada que
bueno,
decir.
Bueno, había una cosa, perdón, sí. Perdón, algo de dietas había que hablar, cuando la profesora García del Amo también hablaba de este tema. Pues bueno, también habría que insistir en ello.
Claro, sí. Bueno, yo siempre digo, porque creo que el alumno de la UNED tiene una serie de derechos que hay que recordarle para que haga uso de ellos, que las actividades que se promueven desde la sede central y que implican desplazamiento, por lo tanto, otro aporte económico del alumno, se reintegran desde la sede central, puesto que hay una partida especial para ello. Pero voy a ser realista, se reintegran limitadamente. O sea, hay unas cantidades especificadas de pesetas por kilómetro, de días y para pernoctar, que son, bueno, pues limitadas, porque si no, no habría posibilidad de traer a la sede central a todos los alumnos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el alumno no puede ser excesivamente espléndido consigo mismo y cogerse un puente aéreo de mañana, de tarde, porque si no, obligaría a que otro alumno no tuviera dinero para venir a Madrid. Sean ustedes modestos en sus aspiraciones locomotoras.
Y solidarios también.
Solidarios. ¿No?
Profesora Álvarez, bueno, quedan realmente esos minutos que siempre quedan para preguntar. ¿Se nos ha quedado algo en el tintero que usted considere interesante mencionar?
Pues realmente en esta sesión yo creo que por mi parte no, y por lo que he oído a la profesora García del Amo, pues me imagino que tampoco. Nosotros ya habíamos hecho una edición previa de presentación en general de todas las asignaturas y habíamos hablado del análisis un poco más ampliamente. Entonces, reiterar otra vez lo de la ficha. Es muy importante que nos manden la ficha. De hecho, todavía estamos nosotros recibiendo ficha, porque, como ya dijimos en aquella sección, se manda un material a los alumnos. Entonces, un tipo de material de estudio, de cómo deben abordar la asignatura, y así como también un calendario más o menos de fechas, en el cual una programación pensamos que es el ritmo. Cada alumno, por supuesto, puede llevar el que quiera, pero desde el punto de vista del equipo, pues pensamos que sería un ritmo y es aconsejable. Entonces, quiero decir que esas fichas, todavía hoy hemos mandado material. Claro, como ha dicho la profesora, estamos pues casi a horita y media de la prueba presencial. Entonces, pues que sean activos en esto, lo manden cuanto antes, y que no tenemos nosotros la posibilidad de mandarles nada si ellos no mandan esa documentación, que, como bien ha dicho usted al principio, está en la guía del curso. Y por supuesto, además, en la guía del curso hay un tipo de ficha que además tienen sus nombres y direcciones, que es las que nosotros al principio, pues claro, una asignatura con 500 alumnos no podemos hacer 500 sobres, ni hay etiquetas que se puedan pedir porque no existen, como ha señalado muy bien la profesora García del Amo. Entonces, si nos mandan ese papel relleno, se recorta y se pone en un sobre y automáticamente es llegar y mandar. Si nos envían un correo electrónico, nosotros tenemos que sacar ese correo y hacer el sobre. Para material es mucho más rápido la guía que viene, la ficha que viene en la guía del curso, que por eso se ha hecho. Entonces, les remito que, por favor, cuando se manda de esa manera, es porque tiene un porqué.
Profesora García del Amo, para rematar.
Quiero rematar con una reflexión general, con todos los alumnos que me estén escuchando y con los que no sean alumnos, que siempre son potenciales alumnos. Estudiar por la UNED y estudiar ciencias por la UNED es un reto difícil, pero no es un reto imposible. O sea, hay, vamos a ser realistas, un índice de abandono extraordinario, porque yo lo sufro en mi asignatura e intento combatirlo con todas las herramientas que están en mi poder, pero hay licenciados en ciencias por la UNED y muy buenos, porque el sistema les ha obligado a buscarse y a sacar las castañas del fuego. Por favor, no tiren la toalla si es que han invertido cuanto menos una cantidad seria económica en su formación. Tres pautas de comportamiento. Hay que comenzar el curso cuando comienza el curso. Es decir, hay que comenzar el curso a principios de octubre. Hay que estudiar en su casa, tranquilito, pero constante. Para estudiar se les facilitan todos los documentos que publica la UNED, guías didácticas, unidades didácticas, páginas de Internet, más todas las actividades relacionadas de las que hemos charlado en estos últimos minutos. Pero el desarrollo, el estudio constante y paulatino del alumno es requisito sine qua non para poder ser un licenciado en ciencias en la UNED. Y el tercer y último consejo es que nos utilicen. O sea, ¿suena así? Por favor, utilícennos. Si el alumno está estudiando desde principios de octubre, necesariamente le tienen que surgir una serie de dudas que probablemente le impidan avanzar si él se encuentra solo en esa ardua tarea de estudiar las cosas experimentales en su casa. Es el momento perfecto para acumular dudas y despejarlas los días de guardia o los días de atención al alumno con cita previa, si es el caso. A partir de ahí andarán y continuarán un camino difícil, pero posible.
Profesora García del Amo, profesora Álvarez, Ha sido un placer tenerles a ustedes dos con nosotros hablando de química analítica, cualitativa y cuantitativa, y de geología. Hasta muy pronto a las dos. Gracias.
Gracias.
Gracias.